Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido a Matices, yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos hoy en Matices, arrancando semana. Gracias a todos los que han estado pendientes de mi salud la última semana, que ustedes saben, hice la mayoría de programas desde mi casa, ya hoy en la oficina, ya mucho mejor de la garganta, así es que muchas gracias y gracias a todos los que nos están haciendo el reporte de sintonía. El Omicron nos está dando vueltas en la cabeza a todos, tenemos un montón de información, gente que dice en los WhatsApp de la familia que es una gripecilla, que no sabemos cuál mascarilla usar, que todo el mundo está incapacitado y que tenemos 18,000 casos a la semana. Y okay. Por eso invité hoy a don Marco Vinicio Bosa, médico intensivista, doctor. Bienvenido a Matices, ¿cómo le va, Doc?
Muchísimas gracias, Randall. Pues también un poquillo ronco, pero en mi caso no es por ningún bicho majadero, sino porque también he estado conversando mucho. La gente ha estado un poco inquieta con tanta información. Y desafortunadamente la información es lo que hace que se nos bajen los niveles de angustia y de estrés, de ansiedad, pero en una minoría de la población tiene el efecto justo contrario, ¿verdad? Más bien alborota la ansiedad, la angustia, empiezan las conductas un poco agresivas, violentas, y en otros casos las conductas de antagonismo a todo lo que se ha estado diciendo y promoviendo a nivel social.
Bueno, y es que curiosamente, digamos, nos genera que después de 2 años de esto, haya un montón de especialistas en COVID, ¿verdad? Digamos.
Ah, no, es... Mira, Randall, tengo que decirte que me parece muy bueno que la gente tenga criterio, que la gente desarrolle sus propias opiniones sobre algunos puntos particulares. La tirada es que para poder evaluar correctamente el peso estadístico y el peso científico de algo, pues hay que tener un poquito de trayectoria, un poco de experiencia. Es decir, a mí no me pongas a arreglar el motor de un carro porque posiblemente haga una barbaridad. Y de igual manera, a mí no me pongas a comentar sobre fútbol, Randall, porque voy a demostrar ser el peor de los ignorantes del mundo. Así que desde esa misma perspectiva, yo creo que hay que tener un poco de sentido común y también una buena dosis de humildad. El hecho de que te hayas leído algo no nos convierte ni a vos ni a mí en expertos en aquello. Y en cuestiones de biología, pues hay que tener mucho cuidado. Ahora abundan los expertos que dan comentarios expertos sobre asuntos de los que realmente solo se conoce la superficie. Tenemos que tener más sentido común, Randall. Tenemos que tener más humildad.
Doctor, vamos a ver. Empecemos por el inicio.
A ver.
Ya lo habíamos hablado en el programa anterior, pero yo... No, más atrás. que es con la generación de los virus. Porque los virus, ya lo habíamos hablado en un programa anterior, doctor, pero yo creo que vale la pena recordarlo. Sí, no son seres vivos en sí, ¿verdad? Sino que encapsulan, digamos, material genético. Uh-huh, y sus huéspedes somos nosotros. Y al virus no le sirve morir, no le sirve matarnos porque se muere con nosotros. Y yo quisiera en ese tamiz entender, digamos, por qué un virus muta o varía para convertirse hoy en lo que conocemos como la variante Omicron. ¿Por qué es menos mortal, pero por qué se hace más transmisible, doctor? ¿Qué es lo que opera, digamos, en esa dinámica de un virus?
Acabas de hacer una afirmación que es Vox Populi. Se dice que Omicron es menos mortal. Solo por el placer de tener una bonita conversación, voy a decirte que eso que acabas de afirmar es falso. Pero bueno.
De ahí. ¿Y dónde está lo de bonita conversación?
Precisamente, déjeme para que...
Bueno, está bien.
Déjeme para que vea. Vamos a ver. Un virus está conformado por proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿verdad? Grasas, igual que todos los seres vivos. Proteínas, carbohidratos y grasas conforman el cuerpo de las plantas. Proteínas, carbohidratos y grasas conforman el cuerpo de los animales y de los seres humanos. Desde esa perspectiva, entonces, uno puede decir que el virus está constituido por material orgánico que deriva del carbono. Bueno, hasta ahí vamos en patineta. El otro asunto es que la naturaleza se clasifica en 3 grandes reinos: reino mineral, y está claro que el virus no es un mineral, reino animal, perdón, vegetal, pasemos por el vegetal primero. Y uno podría argumentar que el virus no es un vegetal porque no tiene ciertas estructuras que caracterizan a un vegetal. Y uno podría entonces fijarse en el tercer gran reino de la naturaleza, que es el reino animal, dentro de los cuales algunos científicos incluye al ser humano y otros científicos hace un grupo totalmente aparte, solamente con los seres humanos. Pero bueno, a mí en la escuela, la niña Aida María Meléndez de Cartín me dijo, en la naturaleza hay tres reinos, mineral, vegetal, animal. Y ahí estamos nosotros. Bueno, los virus no tienen el tamaño suficiente como para tener las organelas, es decir, los organitos que tienen las células de los animales, por ejemplo, del ser humano, por ejemplo. Si nosotros pudiéramos agarrar un microscopio y viéramos nuestras células, las células de un músculo, la célula del estómago, una célula de la piel, podríamos notar que dentro de las células hay estructuras que cumplen funciones muy específicas para el bienestar de la célula. Hay estructuras, hay pequeños órganos, no son órganos como tales, se llaman organelas, porque son estructuras altamente especializadas, pero pequeñitas. Dentro de la célula hay organelas que producen energía. Dentro de las células hay organelas que producen proteínas, otras que producen carbohidratos, otras que hacen lo que la célula necesita. En el centro, la célula tiene un núcleo y dentro del núcleo está el código genético, está el material genético de esa célula en particular y de todo el cuerpo, porque es el código genético del ser humano. Ok, vámonos a los virus. Resulta que los virus son 100 veces más pequeños que una célula. Los virus no se pueden ver con un microscopio común y corriente. Hay que recurrir a técnicas altamente sofisticadas para poderlos observar con un microscopio electrónico. Entonces, número uno, los virus son infinitamente pequeños. No son visibles ni siquiera con un microscopio de luz. Y además de esto, existe la particularidad de que algunos virus solamente afectan a los animales. Algunos virus pueden afectar a un animal o a un ser humano. Otros virus afectan predominantemente a los seres humanos y hay virus, vea qué interesante, Randall, que solo afectan a algunas bacterias. O sea que las bacterias también se enferman. Hasta ahí la maravilla del universo. Okay, pues resulta entonces que vamos a fijarnos en COVID-19. COVID-19 está producido por un virus que los científicos del mundo y la Organización Mundial de la Salud, para hablar el mismo idioma, ha designado como SARS-CoV-2. ¿Por qué 2? Porque en el 2003 existió el SARS-CoV-1, que produjo una enfermedad más o menos parecidilla a la que tenemos en el momento, pero el doble de mortal. ¿Ok? Bueno, SARS-CoV-1, el famoso coronavirus, es un paquetito redondo. Es como una esferita chiquitita, 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 y dentro de esa esfera hay código genético, el código genético del virus. Todas las instrucciones genéticas que permiten hacer una copia del virus. Y afuera de la esferita hay una serie de palitos, ¿verdad? Imaginémonos un mamón chino, imaginémonos un erizo de mar, tal vez. A mí me gusta más la imagen del mamón chino porque las espículas son un poco más gruesas, aparentemente. Resulta que entonces, no, este virus tiene material genético envuelto en este material, ya se me está cayendo el audífono, ¿verdad? Material genético envuelto en este material compuesto por grasas y compuesto por harinas o carbohidratos y un poco de proteínas. Primer dato, si la esfera que conforma el virus contiene grasas, esa es la razón por la cual el virus es destruido por el agua y el jabón cuando está en el exterior. Ahora, ¿el virus tiene una cabeza? No. ¿Tiene una cola? No. ¿Tiene patas? No. ¿Tiene hígado? No. ¿Tiene estómago? No. ¿Qué tiene el virus? Material genético, proteínas, exclusivamente material genético. Entonces, el virus no tiene voluntad. El virus no tiene pensamiento, el virus no tiene intención, el virus no puede ser voluntariamente malo, ni tampoco puede ser voluntariamente bueno. El virus es un material orgánico, pero inerte, es decir, es un material no animado, no tiene alma, no es como un perro o un gato que puede tomar una decisión. El virus, aparte de todo esto que hemos dicho, Randall, es obligatoriamente un parásito intracelular. El virus no sobrevive en el exterior. El virus no sobrevive largo tiempo en una solución natural, algo en agua, en un lago, en un río, en una piscina. No sobrevive. El virus no sobrevive ni siquiera largo tiempo dentro de la sangre del cuerpo humano. El virus, para poder sobrevivir, tiene obligatoriamente que meterse en las células. ¿Y en cuáles células se mete? Pues en la que encuentre, porque el virus va a viajar por la sangre, va a ir por todo el cuerpo, y célula que encuentre que tenga ciertas proteínas en la superficie, ahí es donde se va a meter. Entonces, ¿qué hace el virus? El virus lo que hace es pegarse con los piquitos, con los palitos, con las espículas, a una célula que tenga ciertas proteínas en su superficie. No nos vamos a meter en detalles de nombres y eso para no complicar la cosa. Ajá. Cuando el virus va circulando en la sangre y llega a todo el cuerpo, ¿verdad? Va encontrando células que tienen ciertas proteínas en su superficie. Y entonces, al encontrarlas, las espículas se pegan de esa proteína y eso le permite al virus introducirse dentro de la célula y eventualmente dejar libre su código genético. Vea qué interesante. El virus entra completito a la célula y, estando dentro de la célula, se abre, se rompe, libera su contenido genético, y este contenido genético viaja al núcleo, donde se comporta como una instrucción anormal que obliga a la célula a sintetizar todos los productos que conforman el virus y a armar, a ensamblar nuevos virus. Quiere decir que es como una información ajena al cuerpo humano, que incluso sobrepasa las capacidades del código genético de la célula, y le dice a la célula, o le da la instrucción: brete, produzca. Necesito estas células, estas proteínas, estos carbohidratos, estas grasas, y los necesito en esta distribución. La célula empieza a crear un montón de virus, pero está constantemente trabajando. El virus no da pausa, el virus no da recreo, el virus no le da tiempo a la célula para que respire, para que tome aire, para que recargue energía. El virus obliga a la célula a producir y producir y producir.
Entonces el virus la esclaviza.
El virus la esclaviza. Y la célula no tiene la capacidad para liberarse del virus, porque las defensas del cuerpo humano están en la sangre y no dentro de las células de los tejidos. Entonces el virus se mete en la célula, y a la célula, al interior de la célula, no entran los anticuerpos, y al interior de la célula no entran los glóbulos blancos, ¿verdad?, que se van a comer a los virus, o a las bacterias, o a los hongos, o a los materiales ajenos al cuerpo humano que puedan llegar. Estando dentro de la célula, hay una producción continua de nuevos virus, y llega el momento en que la materia prima puede empezar a escasear, y también puede llegar el momento en que hayan errores a la hora de hacer la transcripción. Por ejemplo, uno podría pensar en algo que no es exactamente igual, pero digamos que vamos a entenderlo así. Para hacer una receta necesito una cucharada de sal, una cucharada de azúcar y un litro de agua. Resulta que a la hora de leer la receta miles de veces, alguien dice: ¿cuánto era de azúcar? ¿Cómo? ¿Cuál azúcar? Póngale media taza. ¿Cómo media? Va para adentro. Se empiezan a equivocar. las células cometen errores a la hora de transcribir el código genético del virus y empiezan a producirse virus con defectos. Virus con defectos que no son idénticos al original. Entonces, por la sangre llegó un virus a la célula, se metió a la célula, esclavizó a la célula, empieza la célula a producir los materiales del virus y a armar nuevos virus, pero resulta que en el proceso comete errores y surgen virus que tienen el código genético modificado, variado, con errores. Son 30.000 proteínas, 30.000 instrucciones. Resulta que podría haberse equivocado en la posición 500, en la posición 728, en la posición 2932. Pero estos errores son tan pequeñitos, tan insignificantes, que aunque sea genéticamente diferente, los virus nuevos que van apareciendo no difieren grandemente del virus original y producen exactamente la misma enfermedad. Y luego vamos a hablar de eso, porque todos somos diferentes y en cada uno de nosotros la enfermedad se manifiesta diferente. Resulta que llega el momento en que esta célula esclavizada está tan llena, tan llena de virus que ya no da a más. Entonces la célula se revienta, la célula muere, los virus salen a la sangre nuevamente. Y todos estos virus, los que eran idénticos al original y todos los que están cambiados por errores de transcripción, viajan por la sangre y se dirigen a buscar otras células que puedan meterse y esclavizar. Ok, entonces, a la hora de hacer la transcripción,
tan chiquiticos podría y tan ser, matones.
Ah, ¿sabe cuál es la fuerza del virus?
¿Cuál?
La fuerza del virus no es que sea un virus. La fuerza del virus es que son cientos de miles, millones de virus que infectan a una persona en un momento determinado. Claro. Entonces, la unión hace la fuerza. Si a vos te pica una hormiga, no te pasa nada, pero si te sentás en un hormiguero y te pican 500 hormigas, probablemente termines en emergencias recibiendo algún tratamiento, bueno, aunque sea para quitarte la picazón.
Claro, creo que son dos herramientas o dos armas. Una, la cantidad, tiene usted toda la razón.
Claro.
La otra es la manipulación y el engaño, porque finalmente claro. Lo que hace el virus es engañar a la célula.
Por supuesto, la engaña, la engatusa, la garra de maje. Por eso es que vos me estás diciendo que el virus esclaviza a la célula. Es que la célula no se da cuenta que lo que está haciendo no debería hacerlo, pero igual lo hace.
Claro.
Porque esa es su naturaleza biológica, no es que la... Nuestras células tampoco tienen capacidad de decisión, Randall. La célula es un ente biológico que al recibir una información genética actúa de oficio, actúa, pero no se da cuenta que está cometiendo un error, una barbaridad. Algunas de estos nuevos virus que salen con error, tiene errorcitos, y eso se llama un linaje. Y no representa ningún riesgo mayor, ni tampoco representa un cambio radical en la manifestación de la enfermedad. Pero a veces, ciertos cambios hacen que el virus sea más bien más tembeleque, más enclenque, y entonces estos cambios favorecen la destrucción masiva de un montón de virus. Y al contrario, hay cambios que favorecen que el virus sea más difícil de erradicar y que adquiera ciertas características biológicas que pueden hacer que la enfermedad sea más grave, más severa. Okay. ¿Qué está pasando con COVID-19 como enfermedad? Está pasando que a esta fecha de hoy, después de 2 años de pandemia, ¿cuántos millones de personas infectadas en el mundo tenemos? Más de, ¿qué, Randall? Más de 50 millones de personas enfermas, más
ya,
o menos.
Ya le voy a decir, pero al mismo tiempo, sí. o acumulados.
En el mundo ya está, acumulados, casos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido a Matices, yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos hoy en Matices, arrancando semana. Gracias a todos los que han estado pendiente de mi salud la última semana, que ustedes saben, hice la mayoría de programas desde mi casa. ya hoy en la oficina, ya mucho mejor de la garganta, así es que muchas gracias y gracias a todos los que nos están haciendo el reporte de sintonía. El Omicron nos está dando vueltas en la cabeza a todos, tenemos un montón de información, gente que dice en los WhatsApp de la familia que es una gripecilla, que no sabemos cuál mascarilla usar, que todo el mundo está incapacitado y que tenemos 18 mil casos a la semana. Y por eso invité hoy a don Marco Vinicio Bosa, médico intensivista, doctor. Bienvenido a Matices. ¿Cómo le va, Doc?
Muchísimas gracias, Randall. Pues también un poquillo ronco, pero en mi caso no es por ningún bicho majadero, sino porque también he estado conversando mucho. La gente ha estado un poco inquieta con tanta información. Y desafortunadamente la información es lo que hace que se nos bajen los niveles de angustia y de estrés, de ansiedad, pero en una minoría de la población tiene el efecto justo contrario, ¿verdad? Más bien alborota la ansiedad, la angustia, empiezan las conductas un poco agresivas, violentas, y en otros casos las conductas de antagonismo a todo lo que se ha estado diciendo y promoviendo a nivel social.
Bueno, y es que curiosamente, digamos, nos genera que después de 2 años de esto, haya un montón de especialistas en COVID, ¿verdad? Digamos.
Ah, no, es... Mira, Randall, tengo que decirte que me parece muy bueno que la gente tenga criterio, que la gente desarrolle sus propias opiniones sobre algunos puntos particulares. La tirada es que para poder evaluar correctamente el peso estadístico y el peso científico de algo, pues hay que tener un poquito de trayectoria, un poco de experiencia. Es decir, a mí no me pongas a arreglar el motor de un carro porque posiblemente haga una barbaridad. Y de igual manera, a mí no me pongas a comentar sobre fútbol, Randall, porque voy a demostrar ser el peor de los ignorantes del mundo. Así que desde esa misma perspectiva, yo creo que hay que tener un poco de sentido común y también una buena dosis de humildad. El hecho de que te hayas leído algo no nos convierte ni a vos ni a mí en expertos en aquello. Y en cuestiones de biología, pues hay que tener mucho cuidado. Ahora abundan los expertos que dan comentarios expertos sobre asuntos de los que realmente solo se conoce la superficie. Tenemos que tener más sentido común, Randall. Tenemos que tener más humildad.
Doctor, vamos a ver. Empecemos por el inicio.
A ver.
Ya lo habíamos hablado en el anterior, pero yo... No, más atrás. que es con la generación de los virus. Porque los virus, ya lo habíamos hablado en un programa anterior, doctor, pero yo creo
que... Una minoría de la leche humilde. Igual que uno de la naturaleza.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido a Matices, yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos hoy en Matices, arrancando semana. Gracias a todos los que han estado pendientes de mi salud la última semana, que ustedes saben, hice la mayoría de...
Sintetizar todos los productos que conforman el virus y a armar, a ensamblar nuevos virus. Quiere decir que se van a comer a los virus, o a las bacterias, o a los hongos, o a los materiales ajenos al cuerpo humano que puedan llegar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido a Matices, yo soy Randall Rivera, muchas gracias por... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido.
Matices, porque la realidad tiene muchos tonos.
Monumental.
Se me desconectó el que se me había caído y bajó el volumen.
Sí, no se preocupe. Igual sí lo escuchábamos, solo que se bajó un poquito el volumen. Pero,
okay.
Perdón, doctor, lo interrumpí.
No hay problema. Entonces el entrenador ha decidido meter un jugador que tiene nuevos aires, que está fresquito y todo eso, y el entrenador mete a este nuevo jugador y saca al jugador que está cansado o que está dando un mal desempeño o que tiene una lesión. Con COVID-19 no sucede esto. Con COVID-19 no es que una variante entró, produjo los efectos que se esperaban y se retira y entra una nueva variante. Esto no es así. El hecho de que haya Omicron en Costa Rica no significa que ya no tengamos Delta. Tenemos Delta y tenemos Delta Plus probablemente. No estoy totalmente seguro porque no nos lo han descrito. Podría ser que tengamos todavía algunas variantes gamma, podría ser que todavía tengamos algunas variantes alfa, podría ser que alguien esté viajando a otro país de América Latina o de Europa y vuelva con una de las variantes viejas. Es perfectamente posible. Incluso, Randall, leyendo la prensa española, me doy cuenta que el reporte en España, que tiene miles de casos diarios, es que Omicron está representando para aquel país el 51% de los casos. 51%. O sea, Omicron está agarrando fuerza, se está convirtiendo poquito a poco en la variante predominante, pero de ninguna manera ha quitado del escenario a las demás variantes. En algunos países hay mucho alfa, en otros países habrá mucho beta, en otros países habrá bastante delta. Y ahora en el mundo parece que se está empezando a volver muy importante Omicron. Entonces, hablemos de Omicron específicamente. ¿Qué es lo que nos ha demostrado Omicron como tal? Uno, que se transmite mucho más. Alguna gente habla de que es 5 veces más, 7 veces más, 9 veces más. Esto es muy difícil de interpretarlo. El asunto es que es más contagioso que Delta. De eso podemos estar seguros. Y siendo más contagioso que Delta, ¿a quiénes está infectando? Pues a la gente que sale de su casa para ir a buscar cómo ganarse el sustento cotidiano. La gente que sale a la calle, la gente que toma el bus, la gente que viaja en taxi, la gente que va a un edificio y sube por el ascensor, la gente que está en salas de espera, la gente que está en la parada de autobuses, resguareciéndose del aguacerillo y todos junticos como hermanitos, a las personas que hacen reuniones, que hacen fiestas. A todas estas personas jóvenes que están entre los 20 y los 40 años, está afectando principalmente, pero no exclusivamente. Porque no falta la gente un poco mayor, ya de 50, de 60 años, que también tiene que salir a trabajar y que también tiene que exponerse a público, que también tiene que exponerse a otros ciudadanos y que llegan a la casa desafortunadamente contagiados y transmiten la enfermedad. Con todo esto que ya conocemos, con todo esto que ya sabemos que tiene que darse porque hay que trabajar, hay que salir de la casa, estamos teniendo un repunte como nunca antes en Costa Rica. A pesar de que tenemos 2 años de pandemia, nunca tuvimos 4,000 casos diarios. Y vamos para arriba, Randall. Cuidado si no estamos ya en 5,000 y cuidado si no se cumplen los pronósticos de que en esta semana probablemente vamos a ver el 7,000 cada día. Vamos a ver, vamos a ver. El punto está en que efectivamente hay mucho más enfermos, pero simultáneamente estamos viendo cómo los hospitales se mantienen relativamente estables en cuanto al número de personas internadas y al número de personas en cuidados intensivos. ¿Quiere decir que nadie se está internando? No, no cometamos ese error. Yo lo que estoy diciendo es que se mantienen estables en el sentido de que no hay sobresaturación. De hecho, no hay saturación de salones. Entonces, ¿se siguen internando personas con Omicron al hospital? Sí. ¿Se siguen necesitando cuidados intensivos para personas con Omicron? Sí. ¿Quiénes son las personas que están ingresando mayoritariamente a los hospitales y a la UCI? La gente que no se ha vacunado. Esto significa que también hay una minoría de personas vacunadas correctamente que requieren hospitalización y que requieren cuidados intensivos en algún momento. En términos generales, en términos estadísticos, en términos de población, Omicron muestra una conducta un poco más benévola, un poco más livianita en relación con lo que hemos vivido hasta ahora. Pero de ninguna manera, Randall, puedo decir que Omicron para todo Costa Rica es una simple gripecilla, la gripecilla de Bolsonaro. No lo es. Omicron sigue siendo un bicho malvado que puede afectar gravemente a las personas vulnerables. En la gente con cáncer se está ensañando. En la gente con radioterapia y quimioterapia se está ensañando. Con la gente anciana, los mayores de 70, 80, se está ensañando también. Entonces, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y lo que nos dicen los expertos en salud en este momento es que para la población general, para la gente joven, para la gente mayormente sana, Omicron generalmente va a ser una gripe leve, igual que lo fueron sus hermanos previos o sus antecesores. Pero para las personas más viejas, para las personas más debilitadas, para las personas con muchísimos factores de riesgo, será igual de mala que las variantes anteriores. Entonces, no podemos simplemente cruzarnos de brazos y decir, bueno, pues entonces que me dé la enfermedad para salir de eso de una vez. Aparte de esto, Randall, algo está siendo muy evidente. Omicron redujo un poquito, la efectividad de las vacunas. Esto significa que una persona correctamente vacunada podría tener muy buenas defensas contra Omicron, pero también podría tener un poquito de susceptibilidad incrementada a Omicron. Entonces, cuidado con esto. No se confíen. El hecho de que estén vacunados nos confiere a todos los vacunados muchísima protección contra las variantes anteriores y muy buena protección contra Omicron, pero no nos vuelve invulnerables. Podemos enfermar. Y peor aún, podemos perpetuar el ciclo vicioso de distribución de la enfermedad en la comunidad, empezando por nuestra familia. Omicron ciertamente ha reportado tener menos asociación con hospitalización, y Omicron ha reportado menos cuidados intensivos, y Omicron ha reportado menos mortalidad. Pero la hospitalización no es cero con Omicron. La necesidad de cuidados intensivos no es cero con Omicron. Y la muerte no es cero con Omicron. Esto tiene que quedar muy claro. Tiene que quedar muy claro, porque el hecho de que se vaya atenuando el virus de ninguna manera excluye la necesidad imperiosa de protegerse y de proteger a los demás. Otra pregunta, otro comentario que hace la gente, Randall, es, bueno, ya que es una gripecilla, enfermémonos. Dios guarde. Ese no es el propósito.
Doctor, perdón, sí. Antes de pasar a eso, para ser completamente claros, ¿verdad?
Dígame.
Entiendo, doctor, y de arranque podría decirme que no, pero déjeme terminar la idea.
No.
Porcentualmente,
ajá,
el Omicron mata menos porcentaje de gente y manda cuidados intensivos a menos porcentaje de gente que la padece. Sin embargo, correcto, cuando correcto, nos vamos a los números brutos, y se dicen así no porque sean tontos, sino porque así se dice, los números brutos son más muertos y más gente en cuidados intensivos. Voy a poner este ejemplo. Si usted tiene 1,000 personas con Delta, ¿verdad? Y resulta, uh-huh, que, no sé, aquí me voy a inventar el porcentaje. Lleva a cuidados intensivos al 5% y mata al 2%, ¿verdad?
Uh-huh.
Significa, uh-huh, entonces que 50 personas de esas 1,000 van a terminar en UCI y 20 personas fallecidas. Okay.
Uh-huh.
En el caso de Omicron, digamos que es más transmisible, efectivamente, entonces ya no hay 1,000, sino 5,000 personas.
Okay.
Ok. Ya digamos que los que van a UCI no es el 5%, sino el 2%.
Uh-huh, uh-huh.
Ya no se muere el 2%, sino el 1%. Es decir, hay menos, uh-huh, de manera relativa, digamos, hay menos afectación. Pero, uh-huh, el 2% de 5,000...
Es mucho más grande que el...
Exactamente. 100 personas
el 5% en UCI, de otro.
Uh-huh. Ajá, 100 personas en UCI y 50 fallecidos. Entonces, en esta comparación que hice, Delta nos deja 50 personas en UCI y 20 fallecidos con 1,000 casos, pero uh-huh. Omicron nos da 5,000 casos, pero nos deja 100 personas en UCI.
Correcto.
Y 50 personas fallecidas. Entonces, relativamente es menos, pero es tan transmisible y tanta gente lo padece que se convierte en más Daydoc, que se convierte en más personas graves y más personas muertas.
Vea qué importante lo que usted acaba de decir, Randall. Eso que usted acaba de decir es fundamental. El valor relativo puede ser inferior. Ajá. El valor relativo puede ser inferior. Es decir, las variantes previas probablemente obligaban en Costa Rica a hospitalizar al 5% de los pacientes. Y a cuidados intensivos entraba el 1% de los pacientes. Omicron muestra una tendencia más benigna y entonces solamente obliga a la hospitalización del 2% de los pacientes o incluso menos, y a cuidados intensivos va a ir el 0.5% de los pacientes o incluso menos. Pero esos son valores relativos. Estamos hablando de que Omicron produce una cantidad más alta de pacientes. Entonces, el número bruto, repitiendo lo que usted me acaba de decir, el número bruto de pacientes internados a los hospitales puede llegar a ser superior, y el número de pacientes que requiera de cuidados intensivos puede llegar a ser superior, y el número de pacientes que fallezcan puede llegar a ser superior. ¿Cuál es el secreto entonces, Randall? Disminuir la cantidad de casos, manteniendo las características de la variante Omicron. ¿Cómo hace usted para reducir la cantidad de casos? Bueno, con una estrategia mixta en la que usted tiene personas que ya tuvieron la enfermedad en fecha reciente y tienen buena inmunidad, gente correctamente vacunada, que va a tener un 80, un 90% de protección contra la nueva variante Omicron. Y además de eso, las medidas de protección social, el uso correcto de la mascarilla, el uso correcto del lavado de manos, de los lavatorios, del alcohol gel y de la distancia corporal. Entonces vea cómo nuestra estrategia es una estrategia multimodal, es una estrategia compleja, que no solamente implica llamar a una vacunación masiva, sino que además implica mantener las medidas de protección para esta población que se está vacunando. Y por supuesto también para la gente que no se ha vacunado. Como dirían los abuelos, conti más si no te has vacunado. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la solución a este dilema que usted está proponiendo? Bueno, la solución para esto es disminuir la circulación del virus en la comunidad y favorecer que los infectados sean menos. Porque si logramos que los infectados sean menos, sabiendo que la variante Omicron tiene características menos graves, evidentemente vamos a tener menos gente hospitalizada y evidentemente vamos a tener menos gente en cuidados intensivos. El otro aspecto de lo que vos mencionaste es que me interesa muchísimo, muchísimo enfatizar, Randall, es que hablaste de gente que se va a ir para la casa incapacitada.
Ajá.
Estamos hablando de que en este momento se determina, digamos 4,000, 4,000 personas positivas por COVID en este instante. 4,000. De estas 4,000, algunas van a tener Delta. De estas 4,000, algunas van a tener Omicron. Todavía no sabemos cuál es el porcentaje costarricense. Pero todas están incapacitadas en su casa. Todas van a tener que cumplir con un aislamiento. Los más afortunados probablemente van a hacer teletrabajo, se van a poner de acuerdo con el jefe, tal vez no estén tan garroteados por la enfermedad, no van a tener tanta calentura, no van a tener tanta tos y van a poderse desempeñar dentro del hogar en las labores que habitualmente desarrollan. Esos son los más afortunados, que además de eso están protegidos por una planilla Además de eso, están protegidos por garantías sociales. Posiblemente, si la orden sanitaria es de 10 o de 14 días, van a tener un recortito en el salario, ¿verdad? Por los días que estén ausentes, pero al fin de cuentas les va a llegar un salario. Aunque sea disminuido, les va a llegar un salario. Una cosa completamente diferente es el trabajador independiente, el trabajador informal, que estando viendo a ver cómo caramba sale adelante, le cae la enfermedad y lo manda para la casa sin poder salir de la casa. ¿Qué va a suceder con esa persona? Muchas cosas diferentes que puedo imaginarme. Uno, que aparte de esta persona, le den una orden sanitaria para que la familia entera se quede en la casa. Si esta familia de trabajadores informales se queda en la casa, no hay plata en la familia. ¿De dónde sacan dinero para mantener? ¿De dónde sacan dinero para comprar pan? ¿De dónde sacan dinero para comprar, para buscar un medicamento, un alimento que les ayude a fortalecerse para salir de la enfermedad? Esta familia va a estar relativamente desprotegida. Gracias a Dios, la Seguridad Social puede atenderlos. Gracias a Dios, la Seguridad Social les va a dar sus medicamentos para la fiebre, para la tos, para el dolor, para lo que sea. Pero la Seguridad Social no necesariamente va a ser capaz de poner pan sobre la mesa de esa familia. Esa familia va a estar desesperada, esa familia va a estar desvalida. Podría ser que esa familia tome la pésima decisión de ignorar la orden sanitaria y salir a trabajar para llevar plata a la casa. Ojalá que no lo hagan jamás. Pero podría imaginarme que algunos querrían hacerlo. Por otro lado, está la situación de que esta familia va a tener una serie de problemas de acúmulo de tensión, de acúmulo de angustia, de acúmulo de frustración, y podría ser que empiecen a subir los niveles de violencia social. Cosa que también ocurre en las familias que están protegidas por las garantías sociales. Y por lo menos el año pasado, Randall, se estaba reportando un incremento del más del 300%, es decir, tres veces más violencia intradomiciliaria. Yo puedo imaginarme que si la pobreza que está provocando COVID-19 en Costa Rica se perpetúa, vamos a tener mucho más violencia civil, vamos a tener mucho más violencia intradomiciliaria. La violencia contra los niños va en crecimiento, la violencia contra las mujeres va en crecimiento. Y este es un problema que deriva de las incapacidades y de las órdenes sanitarias obligatorias que tenemos que emitir en casos de COVID-19. Entonces, hombre, pues no están entrando los pacientes al hospital, enhorabuena. No se están metiendo a cuidados intensivos, enhorabuena. La gente no se está muriendo tanto proporcionalmente. Bueno, enhorabuena, pero cuidado, porque es proporcional. Sin embargo, la pobreza está aumentando. Las incapacidades aumentan. Las órdenes sanitarias aumentan. ¿Por qué? Porque tenemos 4,000 casos diarios. Diarios. 4,000 diarios en una semana es más de un cuarto de millón de personas. No, perdón, ya estoy inventando, ya ni sé multiplicar, por Dios. Bueno, 28,000 personas. 28,000 personas, le corrijo mi error, 28,000 personas. Pero 28,000 personas incapacitadas es un montón de personas. O sea, ¿cuántos hogares están ahí incapacitados en un momento determinado? Entonces, Randall, yo no puedo aceptar que la gente entienda la salud como simplemente el cuerpo físico. La salud es mucho más amplia que esto. La salud empieza precisamente por bienestar físico, pero se continúa con bienestar emocional, con bienestar mental, con bienestar social, con bienestar laboral, con bienestar espiritual. Entonces, COVID-19 en un momento determinado da al traste con todo esto. COVID-19 puede hacer que te dé una pinche gripecilla. Y vos decís, ah, qué bueno, de mira, ¿cómo te fue con COVID? Mira, bien, me dolía la garganta, me dio un poquillo carraspera, vieras que la tosecilla rápido se me quitó con el jarabe que siempre uso. Y la calentura en un par de días se me quitó. Ajá. ¿Y cuántos días estuviste fuera de tu trabajo? De 10 días, 14 días. Y dirá el que estuvo internado en el hospital. De ahí, a mí me tuvieron ahí 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Y los que están en cuidados intensivos, mes y medio. Y cuando regresan a la casa, no se acuerdan de la mitad o más de lo que les pasó en el hospital, porque estuvieron tan graves que hubo que dormirlos y no tuvieron percepción de su entorno ni de su gravedad. Entonces, COVID-19 no es simplemente que tengo calentura. COVID-19 es que la sociedad está mal. ¿Cuál es la respuesta solidaria? ¿Cuál es la respuesta lógica ante todo esto? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cruzarme de brazos y decir, bueno, de ahí es la voluntad del universo y que así sea? No, señor. No, señor. Es que para eso los seres humanos tenemos voluntad y capacidad de decisión. Sí, la respuesta lógica, la respuesta éticamente correcta es adoptar estilos de vida, por más limitantes que sean, que permitan que las personas se contagien menos. Eso es lo lógico. ¿Cómo lo logro? Bueno, usa bien la mascarilla. Lávate las manos, hace distanciamiento físico de las demás personas, sobre todo cuando no son tu burbuja. No mezcles burbujas. Hace teletrabajo. Mantén una actitud observante y vigila que las personas que están alrededor tuya no tengan signos de enfermedad. Quédate en casa si te sentís enfermo. Reportate de inmediato. Calenturilla, tos, malestar, repórtese enfermo. Y de acuerdo a la recomendación de las autoridades, vaya, hágase la prueba si es que necesita la prueba. Podría ser que la enfermedad que tenga sea otra cosa completamente. Podría ser todo, todo en la vida. Pero COVID-19 es el que nos está haciendo daño. COVID-19 nos hace daño porque personas enfermas le pasan, sabiéndolo o no sabiéndolo, el contagio a otras personas y a veces con tragedias de por medio, porque hemos tenido ejemplos de hijos que le pasan la enfermedad a sus padres y los padres mueren. Y tenemos hijos que le pasan la enfermedad a sus padres y los hijos mueren. Y me dirán, es que usted es muy radical, usted es muy exagerado. Pues sí, soy muy exagerado porque yo he trabajado con mis colegas, con mis compañeros en cuidados intensivos y he visto estas historias de vida y he visto a la gente morir. En Omicron, Randall, no son los hospitales el día de hoy que se están siendo afectados. Como infraestructura, lo que se está afectando en los hospitales es emergencias. ¿Por qué? Porque esas 4.000 personas diarias nuevas están yendo a emergencias a que los diagnostiquen con COVID y a hacerse las pruebas. Y la gente se queja. A veces tengo que esperar 5 horas por un resultado. Dele gracias a Dios que hay resultado. Dele gracias a Dios que usted tiene una estructura social que le permite ir a emergencias y hacerse la prueba. El sistema no es perfecto. La cantidad de trabajadores de la salud es limitada y nos cansamos y nos enfermamos y tenemos días libres y tenemos vacaciones como cualquier ser humano. De modo que en este momento, emergencias es el que está recibiendo una cantidad impresionante de gente que tiene que esperarse horas para tener el resultado. Y como consecuencia de todo esto, por lo menos 4.000 personas diarias están saliendo positivas y 4.000 personas diarias tienen que irse para la casa con una orden sanitaria. Ese es el problema de COVID. ¿Dónde más puede haber problemas? Pues en lugares donde no hay hospitales cercanos, los EBAIS. No he tenido mucha información, como ustedes recuerdan, yo ya estoy jubilado, pero puedo imaginarme que en un momento determinado hay una buena fila a las 4 de la mañana para entrar al EVAIS y ver si se pueden hacer las pruebas contra COVID o las pruebas de COVID. Entonces, también. también se están saturando las consultas externas, también se está saturando la atención primaria, y la responsabilidad nuestra es precisamente disminuir estos números. Ante COVID-19, ¿qué podemos hacer? Disminuir la circulación del virus. ¿Cómo disminuimos la circulación del virus? Respetando los protocolos de prevención y vacunándonos correctamente. Fuera de eso, no nos importa mayormente si la variante es Omicron o Ypsilon o Mu, o si va a llegar en algún momento a existir una variante Omega. Y la pregunta es, cuando se les acaben las letras griegas, ¿cómo se va a llamar la que sigue? Sabrá Dios. No nos interesa, Randall, no nos interesa. Nos interesa el aquí y el ahora. Y en este momento hay una cantidad desmedida de gente enferma y necesitamos ponerle freno a la distribución social del virus. Con mascarillas, con agua y con jabón, con alcohol gel y con buenas vacunas. Y con buen apego a todas las recomendaciones de prevención.
Permítame ir a una pausa comercial y ya regresamos con más de Matices.
Matices por Radio Monumental.
Monumental. Regresamos a Matices. El intensivista Marco Vinicio Bosa nos acompaña hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la enorme cantidad de comentarios que tenemos en redes esta tarde. Doctor, vea qué complejo. Ahora que lo escuchaba, estaba pensando en este tema. Usted está muy interiorizado el riesgo de enfermarse porque usted con sus colegas trabajó y vio gente morir por esto. Uh-huh. Sin embargo, la ciudadanía, en términos generales, lo que recibe son datos, ahí alguna información, alguna falsa de amigos en Facebook, en WhatsApp, ve los noticieros, uh-huh. por supuesto, escucha uh-huh. la radio, pero también ve las medidas del gobierno. Entonces, en ocasiones dice, bueno, podría ser que yo me cuido mucho del Omicron, pero veo que quitan todas las medidas. Y entonces, y no hay restricción, y los buses otra vez están 100%. Y ojo, yo no busco que se pelee con las autoridades de salud, doctor, le juro que no. Lo que pasa es que como exfuncionario, ahora tal vez puede también tener la visión de la ciudadanía
que
ha estado en cuidados intensivos viendo a la gente morirse, y que tiene un choque de versiones por ahí, doctor.
Cuando yo voy a la montaña en el carrito, a veces voy cuesta abajo y dejo que el carrito se vaya rodando un poco. A veces voy cuesta arriba y tengo que meter segunda y tengo que meter primera. Y a veces me encuentro lodazales en los que tengo que meter la chancha. A veces estoy en una pradera y estoy encantado. Y a veces estoy a la par del río y me puedo refrescar. Y a veces se viene el aguacero y tengo que salir corriendo a buscar protección dentro del carro o debajo de alguna cuestión, alguna edificación que me proteja. De un árbol no, porque es capaz que me cae el rayo igual. Uh-huh. ¿Qué estoy diciendo, Randall? Que la inteligencia del ser humano es la capacidad para adaptarse al entorno. Esa es la inteligencia del ser humano. Eso es lo que nos hace particularmente diferentes con relación al resto de la creación. Podemos tomar decisiones, podemos evaluar el entorno, podemos adaptarnos de muchas formas y podemos tomar decisiones a partir de lo que estamos observando. De la experiencia, del conocimiento, de la sabiduría, de la maña que hemos adquirido. Todo esto nos ayuda a tomar buenas decisiones. ¿Qué hemos estado hablando hasta el momento, Randall? De la necesidad de gastar más plata en medicamentos para quitar la calentura o para quitar el dolor de cuerpo. No. Hemos estado haciendo una discusión sobre si se debe inyectar la vacuna con una aguja 22 o con una 23. No. De lo que estamos hablando es que no solamente tenemos una gran cantidad de enfermos en las casas, en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos, sino del impacto socioeconómico y cultural que está teniendo esta enfermedad. a veces es necesario liberar las restricciones para que el comercio surja de nuevo. Es que hay que acordarse que la economía de un país depende de la producción. La economía de un país depende del consumo de bienes. Y el bienestar de la gente en general depende de poder participar de la vida productiva y del consumo sano del país. Entonces, en un momento determinado hay que liberar ciertas restricciones. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, el señor ministro y sus asesores tendrán la respuesta. Yo no trabajé en eso ni trabajo en eso. Pero me imagino que habrá un equipo multidisciplinario en donde habrá salubristas públicos, epidemiólogos, estadísticos, gente con experiencia en enfermedades infecciosas, gente con experiencia en conducta de sociedades, de comunidades. Estoy pensando en que podríamos en algún momento observar la presencia de un sociólogo, de un antropólogo, a la par de las personas que son expertos propiamente en ciencias de la salud. Y este equipo de trabajo, ¿qué es lo que está haciendo? Estira y encoge, estira y encoge. A veces hay que liberar la entrada a los sitios de entretenimiento, a veces hay que limitarla, a veces hay que liberar la entrada a los sitios de culto, a veces hay que limitarla, a veces hay que poner como propuesta, presentar alguna prueba de que se ha cumplido con un requisito de norma sanitaria para poder entrar a ese lugar. A veces tal vez la gente dice, mira, es totalmente poco práctico, esto no se puede pedir. ¿Cómo se ve en Estados Unidos en este momento que las grandes empresas están reclamando la presentación de QR o incluso la certificación de vacunación? Bueno, pero estamos hablando de Costa Rica. Que un día es restricción hasta las 10 de la noche, sí. Que otra semana es restricción hasta las 11 de la noche, sí. Que esto me genera angustia. ¿Por qué te genera angustia? ¿Por qué? ¿Por qué te genera angustia? Porque querés que todo el partido sea exactamente igual, que las jugadas sean exactamente iguales, que la estrategia sea exactamente igual. Las cosas cambian. Ahora, ¿por qué a las 11 o a las 10? No sé, yo no trabajo en el ministerio, pero me parece que se ha manejado la pandemia de una forma cada vez más racional y con muchísimo más evidencia costarricense, y no a partir, como sucedió al principio de la pandemia, de comunicados internacionales y de la experiencia de otros países. En este momento, Randall, podemos evaluar cuál ha sido el impacto de la restricción de los sitios públicos, cuál ha sido el impacto del cierre de los parques, cuál ha sido el impacto del cierre de los sitios de gastronomía, de los sitios de culto, de los sitios deportivos. En este momento ya podríamos empezar a observar cuál es el impacto de las restricciones de público en edificios públicos, ¿verdad? De clientes en los edificios públicos. Lo que pasa es que todo esto requiere tiempo. Requiere tiempo, requiere de gente entrenada para hacer estas evaluaciones, requiere tiempo para procesar los datos y requiere tiempo para evaluarlos, validarlos, revisarlos con pares, que es lo correcto en un método bien científico, y eventualmente publicar los hallazgos. Entonces, tampoco, ¿verdad? Porque muchas veces en la caja y en el ministerio nos toca abrir la puerta, barrer el piso, abrir las ventanas, sacudir los anaqueles, pasar la comida y hacer todo. Perdónenme, esas cosas yo no las hago, pero la polifuncionalidad es muy frecuente en algunos sitios, en algunas instituciones. Entonces se acaba la gente y se acaban los recursos. Bueno, pero eso no es excusa para no hacerlo. Desde una perspectiva muy personal, Randall, yo no creo que tengamos que exigir que todo sea absolutamente predecible y que todo tenga que ser así como las instrucciones para construir un cohete de la NASA. Sobre la pandemia hay mucha biología, hay mucho manejo de masas, hay mucho de conducta humana, Y ciertamente, Randall, COVID-19 no es solamente un desastre sanitario. COVID-19 es un desastre social. COVID-19 es un desastre laboral. COVID-19 es un desastre económico. Y hablando de restricciones, tenemos obligatoriamente que hablar de economía. Hay que trabajar y hay que abrir espacios para que la gente trabaje. Y si estamos al 50 o al 75%, bueno, eso yo no lo defino, Randall, pero es que hay que definir algo. Ahora usted me podrá decir, bueno, ¿y por qué definimos que el aforo sea del 50%? ¿Por qué no un 63.4? Randall, podemos pasar la vida entera discutiendo cuál es la cifra correcta. Tenemos que adaptarnos y observar respuesta. Tenemos que cambiar reglas y observar respuesta. Y un país inteligente es un país que se adapta. Y un gobierno inteligente es un gobierno que se adapta. Y adaptarse implica cambiar las reglas, la jugada, la estrategia para poder meter gol correctamente.
Doc, permítame ir a la segunda pausa comercial. Regreso y nos quedan 10 minutos prácticamente de programa.
Sí, señor.
Gracias a todas las personas que nos han hecho el reporte de sintonía. El doctor tiene un buen club de fans. Además, porque además no se eleva la cantidad de gente que nos está viendo y escuchando cada vez que está el doctor Bosa con nosotros. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Monumental, monumental.
Regresamos a Matices. Nos acompaña el doctor Marco Vinicio Bosa, médico intensivista, que nos ha acompañado como una voz de aliento y de guía, particularmente durante toda la pandemia. Doc, yo quería preguntarle algo práctico, que tiene que ver con las
Dígame.
mascarillas.
Sí.
Porque yo he escuchado oficialmente que en esta no sirven. Ya le voy a enseñar la mía. Que no sirven estas.
Ya perdí la mía por
Oh, no, yo. Que estas no sirven tanto.
esa la compró en el automercado.
Ni las de. No.
Ah, bueno.
En un mundo más chiquitico.
Ah, mire usted, mire usted.
Pero bueno, que estas no sirven, que las de tela tampoco, que tienen que ser las KN95. ¿Qué es cierto hay en esto, doctor? ¿Y por qué una variante podría cambiar, digamos, la composición física del virus, que finalmente es lo que frena la mascarilla?
Primero que nada, hay mucha gente que ha hecho sus propias mascarillas y hacen mascarillas, incluso he visto mascarillas de crochet,
Okay.
como totalmente inapropiadas, tal vez muy hermosas para un baile de fantasía, pero para protegerse contra COVID-19, nada tejido y ninguna tela porosa sirve. Ninguna tela porosa sirve. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que muchos negocios han encontrado una forma alternativa de vender producto a través de la confección de mascarillas que tienen telas muy lindas. Y las he visto de espuma, las he visto de vinileta, las he visto de cuero, las he visto de prácticamente de materiales sintéticos, casi plásticos, pero muy flexibles. Estos materiales no permiten que se respire a través de ellos. Entonces, para poder tener una respiración relativamente buena o para poderse sentir bien usando este tipo de coraza enfrente de la boca y de la nariz, hay que usarla floja. Sea, la gente que anda mascarilla de cuero necesariamente la anda floja. La gente que anda una mascarilla muy rígida, casi de plástico, de vinileta o de cuerina o de lo que sea, la anda prácticamente floja. Como consecuencia, un virus que es varias veces más contagiosa busca la forma de meterse por las rendijas de la mascarilla. Esa que usted me enseñó tiene varias ventajas. Una de ellas es que tiene una cintilla metálica que se adapta a la forma de la nariz. Y entonces permite hacer un sello por encima de la nariz y sobre los maxilares.
Así.
¿Ve? ¿Ve qué bien? Esto. ¿Ve cómo le hace? Exacto. ¿Ve? Ahí está cerrado. En el caso suyo, por la forma de su cara, las partes laterales también tienden a ser cerradas. Sí. Pero si usted perdiera unas...
Usted dice por los cachetes.
Obvio, por supuesto que sí. Bueno. Pero Randall, si vos tuvieras una barba mucho más abundante o si vos tuvieras los pómulos y los cachetes más metidos y si tu cara en vez de ser redondeada fuera una cara triangular jaladita hacia abajo, uh-huh, esa mascarilla quedaría abierta a los lados. Y el virus, que se puede transmitir a través de aerosoles en espacios cerrados, aprovecha y se mete. La otra cosa es que entonces hemos visto que hay mascarillas de tela con una capa de tela, que son las más sencillas, las más baratas, las que muchas veces la familia hace. Y para peores salen iniciativas como las del expresidente de los Estados Unidos, que puso en internet las instrucciones sobre cómo hacer una mascarilla con una camiseta vieja. Eso no sirve, pero ni para parar el polvo de la calle, para nada sirve eso, para nada. Entonces, vamos en este orden. Mascarillas rígidas de cualquier origen, cualquier material, son inservibles contra el COVID. Servirán para fotografía chiva en Instagram en la nota medieval, pero contra COVID no funcionan. Luego siguen las mascarillas hechas en casa en tela de una sola capa. No sirven. Las mascarillas hechas con dos capas no sirven. En este momento no sirven. Las mejores mascarillas en este instante, cuando son de tela, tienen 3, 4 y hasta 5 capas. Pero es más difícil que alguien haga una mascarilla con esas características. Luego vienen las mascarillas quirúrgicas. Algunas mascarillas de paquete, falsas, quiero decir, falsas, burdas imitaciones quirúrgicas, son en realidad mascarillas de papel de una sola capa. Estas mascarillas no protegen contra COVID-19. La mascarilla como la que me acabas de enseñar, Randall, probablemente sea una mascarilla de 3 capas. Cuando se aburra de esa, cuando ya esté de viejilla y tenga que descartarla, despedácela y cuente cuántas capas tiene. Y se va a dar cuenta que pro.
Aquí tengo una que ya iba a desechar.
Ok, ok.
Bueno.
Voy a ver cuántas capas tiene.
Ya veo.
No le dio.
Porque no me dio la...
Espinaquita. No, espinaquita, me... espinaquita.
Vamos a ver.
No hay unas tijeritas por ahí.
No, no las encuentro, pero yo soy sobreviviente, entonces vamos a hacerlo con una llave.
Ok.
Ok. Tiene una... Ajá, tiene 3.
¿Ve? Esa es una buena mascarilla.
Tiene la capa que yo tengo adentro.
La impermeable, sí, señor.
El negro que yo veo.
Exacto.
Y tiene,
sí, y en el centro. Ah, ¿ve? 3 capas. Esa es una mascarilla quirúrgica de buena calidad contra COVID. Entonces, ¿qué pasa, Randall? Que probablemente esa mascarilla que usted me acaba de enseñar tenga por sí misma, una efectividad del 85% contra COVID. Por sí misma. Y probablemente contra Omicron del 80%. Ok, pero usted no la está toqueteando todo el tiempo. Usted no la está manipulando incorrectamente. Usted se lava las manos frecuentemente fuera de su hogar. Usted está usando alcohol gel fuera de su hogar. Usted está manteniendo la distancia corporal fuera de su hogar. Esa mascarilla más todas las demás medidas suman un 95% de protección, un 97% de protección. Entonces, si el presupuesto familiar permite comprar ese tipo de mascarilla, tienen que recordar que la hacen mucho más poderosa si además usan las medidas sociales de prevención de la enfermedad. La otra cosa es la mascarilla N95, la KN95, la N95, y hay otra terminología europea que no vamos a mencionar para no enredarnos. La N95, que va a hacerle un quiz, Randall. La N95, ¿qué efectividad tiene?
95.
Exactamente. Correcto.
Usé un forro.
Hombre, por eso se llama por eso se llama 95, porque en general tiene una efectividad del 95%. Bueno, pero obviamente depende de la gente que está, de la enfermedad de la que hablemos, esto va a cambiar. Pero con COVID tiene una capacidad para bloquear el 95%. Vea lo que estoy diciendo. No estoy diciendo 100%. Estoy diciendo 95%. Entonces, una mascarilla de ese tipo me da mucho más protección. Y si la uso con las medidas de prevención social, se vuelve poderosísima, con una efectividad superior al 99%. Pero si yo uso la mascarilla floja y no me hace un buen sello en la cara, evidentemente, ya por más plata que haya gastado en la mascarilla, no me va a servir de mucho. Y ese es el secreto, Randall. La mascarilla puede ser más fina o menos fina, más cara o menos cara, pero hay que usarla correctamente. Y usarla correctamente implica que haya un sello arriba, a los lados y abajo, para que esa mascarilla sea buena, para que esa mascarilla realmente me ofrezca buena protección. En los hospitales, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, sobre todo en lugares donde hay pacientes que tienen, aparte de COVID, otras infecciones terriblemente malas, usamos mascarillas N99, que es como andar con un cartón de huevos en la cara. Son durísimas y son como una pequeña concha que se coloca sobre la cara y que le da a usted una protección del 99%. Si a usted esta mascarilla le agrega las medidas sociales de protección, evidentemente tiene casi un 100% de protección. Entonces, ¿qué está sucediendo, Randall? Lo que sucede es que COVID va cambiando. La enfermedad va cambiando porque el virus va cambiando, y el virus que tenemos llamado Omicron es más infeccioso, más contagioso que el que teníamos antes o los que teníamos antes. Entonces tenemos que insistir en que la mascarilla tiene que ser un poquito más compleja, o sea, de mayor calidad, lo cual significa de mayor precio, lo cual significa que no todas las familias van a tener acceso a ese tipo de mascarilla. Y eso implica que también habrá criaturas que por su tamaño, por la forma de su cabeza, de su cara, no tendrán una buena protección con cualquier mascarilla. Entonces, hay que buscar formas de adaptar el anclaje de la mascarilla, sea con elásticos o con tiras de amarrar, para que la mascarilla ofrezca un buen sello y para que la persona esté bien protegida. Así tenga la mejor mascarilla del mundo, la mascarilla super saiyajina, si la persona no se la coloca correctamente y si no la usa en la calle correctamente, de nada sirve. Y si habiéndola colocado correctamente y llevándola correctamente y usándola correctamente, la persona no respeta el distanciamiento corporal y el lavado de manos, puede fallar esa mascarilla.
Doc, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy. Ha sido realmente, como siempre, una plática muy interesante. Así es que muchas gracias, don Marco Vinicio.
Muchísimas gracias. Y hoy no hay pregunta.
Sí, claro. ¿Con cuál canción quiere irse?
Me quiero ir con Índigo de Camilo y Evaluna.
¿Por qué esa canción?
Ah, es que hemos tenido entre los amigos y las familias muy buenas noticias de bebés que vienen al mundo en época de pandemia. Qué bonito. Entonces, esa es una canción muy hermosa, muy, muy hermosa. Y habla cosas muy lindas, las metáforas que usa o los símiles que usa son maravillosos. Algo así como que tanto se lo pedía al creador, pero contigo se le fue la mano. Me encanta, porque asume que el bebé es una cosa maravillosa.
Doc, muchas gracias. Será la primera vez
nos vemos.
En la memoria que Camilo y Eva Luna despidan matices, así es que muchas gracias.
Hasta luego a todos. Muchísimas gracias, Randall.
Gracias, Doc.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.